aqui, já conversamos muito, agora vamos trabalhar. Aqui, ontem não deu tempo da gente conversar o suficiente, que nós corremos atrás de banco, consulado, polícia, ponte. Muita, e hoje não, hoje
não. Que nem esgotado.
E não dava para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Sim. A conversa, nunca havia uma conclusão da conversa. É. Mas foi bom porque foi um primeiro contato.
E deu a base também para
e deu a base para a gente conversar sim. melhor hoje também. Tem mais esse. Essa questão. Acho bom você falar em espanhol, sim. porque você. É, fala melhor no seu idioma e eu sim. vou entender.
Vai ser mais fácil, cara.
Para mim também entender e para você falar.
Perfeito.
Perfeito. Eu falo em português.
Perfeito. Perfeito, perfeito.
Jorge.
Língua materna.
Vamos lá, língua materna. Vamos lá. Vamos começar pelo seguinte. Eu quero começar pela sua trajetória. A sua trajetória, a sua vida. Você nasceu em Assunção, depois de Itaí foi para Uruguai, conta primeiro essa história até chegar no Chile, para a gente contextualizar.
Nasci em Asunción.
Pode falar mais alto.
Nasci em Asunción, Asunción, no, a 29 quilômetros de Asunción, em um pueblo chamado Areguá, no ano 1951. Ya en esa época, en el 51, ya mi padre era perseguido y mis hermanos mayores ya estaban algunos militando. Mi hermano mayor totalmente había entrado al ejército con la idea de algún día llegar a ser un general como para poder ayudar a cambiar una vez la situación política, la situación social de Paraguay, cosa que lamentablemente no pudo hacer.
Una familia de comunistas, ¿por qué la familia toda adherió a la ideología comunista?
En principio, mi padre era un líder, realmente. Mi padre formó parte del grupo que fundó el Partido Comunista en Paraguay. Y la herencia, los hijos siendo líderes, mi padre siendo un líder, los hijos, bueno, seguían el mismo camino que él. Uh-huh. Entonces fue muy, sería muy difícil que a edad joven de mis hermanos, alguno de ellos se saliera de esa línea. Lo cual se fue dando poco a poco. Mi padre tampoco fue un absoluto y total seguidor de lo que marcaba la línea del Comité Central del Partido Comunista de Paraguay, no tenía alguna disidencia y bueno, fácilmente era catalogado como el anarquista dentro del Partido Comunista. Por la herencia de mi abuelo, ¿no? Rafael Barre, que se fue tildado como anarquista, o sea. Entonces fue quedando ese mismo nombre a todos los miembros de la familia, a todos los que se metían en política. La misma descripción de anarquistas. Estaban en el Partido Comunista, pero no los consideraban totalmente dóciles, vamos a decir así, dentro del Partido Comunista. Lo mismo, fue sucediendo eso también en los años siguientes con mis hermanos. Todos tenían diferencias con el Partido Comunista, pero era el lugar en donde el partido al cual se adhirieron y donde se movían y militaban para adherirse a la lucha contra la dictadura de Stroessner. Si bien hubieron otros grupos, pero eran grupos muy específicos. Había un grupo del FULNA también, donde estaban generalmente los estudiantes, y algunos de mis hermanos militaron en el FULNA, Frente Unido de Liberación Nacional del Paraguay. Pero siempre siempre todo fue partiendo de la militancia en el Partido Comunista. El FULNA era un frente de gente de varios orígenes, de varias tendencias políticas, que se unían en un solo tipo de lucha. Entonces mis hermanos eran comunistas, pero también militaban en el Fulna. Sí. Continuando un poco con mi infancia, con la pregunta anterior, de chico, bueno, fuimos todos entrenados, yo por lo menos cuando yo nací ya mi padre era clandestino, estaba en la clandestinidad, y recuerdo que yo era chico, muy chico, tendría 5, 6, 7 años, y como era muy pequeñito me dejaban entrar libre cuando hacíamos visita a mi padre que estaba preso, me dejaban entrar a encontrarlo allá en el fondo y venir con él. Y aprovechaba en esa ida, aprovechaba llevarle cartitas y papelitos de eso, me acuerdo, ¿no? Que iban en mi ropa y que él ya sabía dónde, al abrazarme, dónde buscar para quedarse con esos papelitos. También participábamos de alguna manera cuando había algún allanamiento, mi familia era muy perseguida, gente, como siendo chicos, de sacar algunos documentos, procurar sacar dentro de la casa que estaba siendo allanada por la policía, tratar de sacarla de fuera de la casa y llevar la casa de algún vecino, etcétera, algunos papeles, documentos y hasta armas, ¿no? Pistolas, revólver. Ya llegando con el exilio de mis hermanos, algunos fueron a Venezuela como asilados políticos allá, otros a Uruguay, la gran mayoría a Uruguay y otros a Argentina. Yo fui a Uruguay, allá estaban mi padre y la mayoría de mis hermanos, y yo viajé con mi madre y una hermanita que éramos los últimos que quedábamos en Paraguay.
¿Cuántos años?
Y yo tenía 10 años. Bueno, ahí fui a la escuela, estudié, no pasó nada extraño, ¿no? Hasta que comenzaron los años pesados también de la dictadura en Uruguay y la predictadura ya del año 68 en adelante. Mi hermana Soledad fue, yo creo que en forma muy coincidencia o no sé cómo decir, no creo que sufrió una agresión, le marcaron unas cruces esvásticas en los muslos. Pero yo creo que no fue dirigido específicamente a ella, sino que a una familia en la cual ella estaba en ese momento en la casa, que era de un diputado del Partido Comunista de Uruguay. Ella fue ese día a cuidar a una niña para que no se quedara sola, y cuando salió, la tomaron a ella como siendo alguien de la casa, le marcaron los muslos, etc. Lo cual marcó la vida ahí en adelante para Soledad, ¿no? En el caso mío en particular, yo no tuve ningún tipo de militancia hasta los 18 o 20 años en que tuve una semi-militancia que Soledad me pidió.
¿Perdón, teste?
Sí.
No sé, ¿cómo va a estar muy temprano?
¿Está bom? Está bom. Tuve una semi-militancia.
Excelente.
Que Soledad me pidió.
Excelente.
¿Perdón, teste? Sí.
Vamos a seguir.
Sí. En que tuve una media militancia, vamos a decir así, participé como correo en la BPR, pero no para la BPR, sino para mi hermana, realmente, ¿no?
¿Cómo fue ese?
Sí, mi hermana llegó de Cuba, Soledad estoy hablando.
¿De Cuba?
De Cuba al Cono Sur, con el plan de ingresar a Brasil. Llegó a Montevideo, a la casa de la familia.
Vamos a hablar familia. Un poco de Soledad, había un intervalo. Soledad fue estudiar en la Unión Soviética.
Sí.
Patricio Lumumba. Porque generalmente sí. Los hijos de comunistas iban de dirigentes.
Sí, en el caso de ella, nuestra familia ninguno, salvo ella, ¿no? El caso de que ella fuera fue por seguridad, porque había que sacarla del país de Uruguay.
Después de ese asunto.
Después del asunto de que le marcaron esas cruces de esvástica en los muslos. Ajá. Ella era muy teimosa, como dice en portugués. Ajá. Y eso, en vez de asustarla, la enervó, hizo que ella tomara una actitud fuerte y se prestó a presentarse a manifestaciones, declaraciones, conferencias, en donde ella contó su experiencia y su decisión de lucha. Eso provocó un montón de amenazas a la familia, llamaban por teléfono amenazando que esto, que aquello, que le iban a hacer esto, que le iban a hacer lo otro. y ella comenzó a tener protección hasta que mis padres decidieron y pidieron al Partido Comunista para que ella pudiera ir, salir del país a estudiar.
Y el comunista uruguayo.
Uruguayo,
exactamente. Eso fue en 60...
62.
62. Bueno, ¿ella fue para Cuba?
No, ella fue de ahí a la Unión Soviética. A estudiar en la Universidad Patricio Lumumba. Sí. Después de años de estar ahí, fue que ella fue a Cuba. En Cuba, bueno, la historia la conoce otra gente mejor. Yo no estuve en Cuba, sí. No conozco esa parte de la historia estrictamente. Sí, creo que de ahí fue a Chile, de Chile a Montevideo, estuvo un tiempo ahí. Ahí tomó contacto conmigo y ahí es donde entro yo, que ella me pide para ir a alquilar un apartamento a San Pablo, porque ella quería ir a San Pablo, tenía que ir para tomar contacto.
¿Con quién?
Y ella no me dijo con quién, solo me habló de Onofre Pinto, que era con quien ella estaba teniendo contacto de Chile, y que a través de Onofre Pinto tenía que ingresar allá a San Pablo y esperar que Onofre Pinto le indicara por carta dónde tenía que estar y a qué hora, o sea, el punto famoso, el punto donde tenía que encontrarse con alguien que yo nunca supe quién era.
¿Ella ya tenía tenido a filia?
Sí.
¿A tener filia, no, en Cuba?
Sí. La hija para esa época tenía 4 años.
¿Ah?
En esa época, en 71, 72, ya la hija tenía 4 años.
La filha ficó en Cuba.
Sí.
Ella dejó a la filha en Cuba y veio.
Sí.
Para lutar.
Su marido vino, marido brasileño.
Primero.
Ferreira Araújo. Él entró a Brasil. Y aparentemente se perdió contacto con él. También esa parte yo no puedo afirmarla porque es información que dentro de la organización del PDR se manejaba, pero yo no tenía acceso a eso, no tuve nunca acceso a esa información. Lo que sé es que ella fue a tener contacto con alguien y ese alguien no apareció jamás. Y 2 o 3 semanas después que estaba ya en San Pablo, en ese apartamento que yo alquilé.
¿Vos alugó apartamento?
Él recibió, sí.
¿Dónde? ¿En qué parte?
San Pablo, cerca de la rodoviaria. Ya no me acuerdo el nombre de la calle, pero era 5 o 6 cuadras.
Por ahí.
Sí, muy cerca. Y 2 o 3 semanas después de que ella estuvo esperando y mandó una carta o se comunicó de alguna manera con Onofre Pinto. Onofre Pinto mandó una carta diciendo, marcando el lugar y la hora. Ella fue a ese lugar y a esa hora.
¿Esa carta quién le llevó? ¿Qué empresa?
El correo.
¿Correo común?
Correo común.
¿Seguro?
Sí. Y ahí el contacto que tuvo fue con Anselmo.
¿Cómo es?
Ahí aparece Anselmo.
¿Este fue el contacto?
Así fue el contacto con Anselmo. Sí. Exactamente.
¿En San Pablo?
Sí, en San Pablo, eso era ya en el año 72, alrededor de comienzo a mediados de febrero del 72.
¿En cuanto acontecía eso, continuó en Montevideo?
No, en cuanto sucedía eso, yo estaba ahí con Soledad.
¿Cómo?
Yo estaba ahí.
¿Usted mudó con ella en un apartamento?
Hasta que ella tuvo ese contacto. No, yo fui solo a alquilar el apartamento para que ella después entrara a San Pablo y viviera en ese apartamento.
Ajá. ¿Cuando ella entró, usted estaba en el apartamento?
Cuando ella entró, yo ya tenía el apartamento alquilado.
El apartamento era tuyo.
Sí, estaba alquilado a mi nombre.
Seu nome.
Sí, sí.
Y você ficou con ella durante todo ese periodo de espera, de contacto.
Sí, eso fue más o menos un mes, más o menos.
Y en ese periodo no teve más ninguém en contacto con vocês. El primer contacto fue do Carlos Anselmo. Sí. ¿O teve otro? Maria Madalena.
No, el primer y único contacto fue Carlos Anselmo.
Todo el contacto con ella era correo.
Sí, después ahí Cabo Anselmo. Anselmo
¿Usted fue junto en un contacto con Cabo Anselmo?
No,
No? No. La fue sola.
Ella fue sola, sí, sí, sí.
¿Y cómo que ella se encontró con él? ¿Él llamó por teléfono y le fue a un apartamento?
No, ella fue a Plaza de la República y ahí tenía que encontrarse en tal sitio con Anselmo y ahí se encontró.
¿Cómo que ella sabía que tenía que ir a la Plaza de la República?
Y por la carta que recibió.
De Onofre.
De Onofre que recibió por correo en San Paulo.
La primera vez que ella fue en la plaza se encontró a Anselmo.
Sí.
Tá, vamos a
seguir. Sí. Sí. Entonces... De ahí ellos combinaron, yo estaba trabajando en una fábrica de cinturones, no sé
qué. ¿En San Pablo?
Sí, en San Pablo.
Sí, estaba lo normal.
Sí. Yo estaba trabajando ahí, me iba muy bien con el trabajo, enseguida ascendía jefe.
¿Ah?
Era muy joven y ya era jefe de sección. Y bueno, Soledad ahí
combinó. ¿Documento brasileño de entrada?
En tramitación, de residencia, tramitando residencia.
¿Y ella tenía el documento?
Uruguayo, solamente uruguayo.
¿Con nombre Soledad?
Sí. Ella que, mi jefe en ese trabajo, que viró meu amigo, un seis amigo mío,
sí.
Se ofreció para ayudarnos para la residencia, para tramitar residencia.
Sin nada político.
Sin nada político, exactamente. Y entonces cuando se le dio el nombre y datos y todo eso, él volvió con la noticia de que a mí conmigo no había problema, pero que ella no era conveniente que ella tramitara eso, porque no se lo iban a dar. Así, porque había algo que no le decían, pero no le iban a dar, que no.
Sí.
Bueno,
ese, el documento uruguayo estaba en nombre de Soledad Barres.
El nombre de ese muchacho era Carlos Resende,
de
mi jefe.
Mas el documento de Sol estaba en nombre de ella, nombre
sí,
legal.
Sí, sí, sí.
¿Qué nombre era?
Soledad Barret Viedma.
Así estaba en no pasaporte.
Sí, sí, sí.
Así,
la documentación. Ah, sí. Bien. De ahí entonces Soledad combina con Anselmo y deciden que iban a Olinda Recife.
¿Cómo que?
De ahí combinan, no sé cómo decir.
¿Combinan? ¿Me están
sí.
en español? Pues.
De allí combinaron que ellos se iban a ir a Recife.
Y, ¿Ella te habló eso?
Sí, y me pidió, Anselmo decía que necesitaba a alguien para mandar a Chile y que no conocía a nadie. Mi hermana le dice, bueno, mi hermano, sí, pero tu hermano, ¿en qué condición está? Está limpio, le dice. Entonces, buenísimo, entonces... Ahí Soledad me pide el nombre de Anselmo y de ella mismo para yo ir a Chile a llevar una documentación y a traer algo, ¿no? Entonces, ellos se van al Nordeste y yo me voy a Chile.
¿Y el apartamento entregaron?
Sí.
¿Entregaron a Chile?
Sí, sí, sí.
¿Y você foi para Chile y eles para o Nordeste?
Sí, exactamente. Entonces, de ahí... cuando yo fui, también para que eso, cuando yo fui a San Pablo, ella me dio $10,000.
¿Ella?
Sí.
Cuando se
para alquilar el apartamento que guardara el resto.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, llegué allá, usé ese dinero para tramitar el apartamento, lo demás lo guardé. ¿Sí? Y mis gastos me los pagué yo mismo, trabajé.
¿Trabajé?
Listo. Uh-huh. No tengo que ni un centavo de ese dinero.
Ajá.
Luego, cuando voy allá a Chile, vuelvo con $20,000 que me dio
Onofre,
y ahí continúo hasta Olinda.
Venga, você viajó de São Paulo de avión?
São Paulo, Montevideo, y Montevideo, avión a Chile, única vez que tomé un avión. Todo lo demás fue en ómnibus.
Primera vez. Ahí você se encontró con Onofre en Santiago.
Sí.
Na Cali, na rua. O na casa de Nani.
Probablemente en casa de Nani.
Probablemente en casa de
Pero Nani. No sé, no me acuerdo.
Bueno, ahí
no
fue que él te pasó el dinero y más ¿o qué más? ¿Solo dinero? ¿Para usted llevar a Francia?
Debo haber llevado algo más, no me acuerdo. En todo caso sería un carta o algo así. No, No recuerdo realmente qué es.
Você ia levar direto para Olinda?
Olinda.
Aí você saiu e foi para Olinda?
Não, de aí saí e fui a Montevideo. Eu era um chico não metido em política, isso, aquilo, o outro, tinha meus amigos.
Você tinha o que na época?
E um amigo... 20 anos.
20 anos.
Sim. E 21. Pero mi documento, mi cédula de identidad tenía un año menos, tenía un error. Uh-huh. Entonces tenía 20 años legalmente. Ya se corrigió eso.
Era un rapaz de cabello comprido, guitarra,
guitarra, rock. Sí. Sí. Entonces voy de Santiago a Montevideo y mis amigos me preguntaban, bueno, ¿dónde estuviste? Entonces conté ahí a mi mejor amigo, le dije que iba a ir hasta Recife, hasta Olinda, uh-huh. hasta allá, hasta el nordeste. Uh-huh. Y que iba a entregar unas cosas ahí que le mandaron a mi hermana, a Soledad, que la conoce, uh-huh. y volvía.
Uh-huh. Entonces, dijo, ¿sabía de los problemas políticos, claro?
No. Entonces, ahí él quería ir también, y fuimos los dos.
El amigo fue junto.
Sí, fue conmigo.
Tranquilo, pasear.
Hicimos fiesta en el ómnibus, fue su cumpleaños, ¿no? Yendo de San Pablo a Recife. Ajá. Y de ahí es que me acuerdo que la fecha, el 8 de marzo, yo estaba en el ómnibus. Ajá. Y llegaría el 9 a Recife, a la rodoviaria de Recife. En 1972 estamos hablando. Uh-huh. Fui para allá, entregué lo que tenía que entregar. Pero yo creo que en esa vez fue que llevé esos 20 mil dólares. Pero yo no recuerdo ninguna carta. Es más, incluso yo después tratando de me acordar de esas cosas, también recordé. De que de alguna manera y cada tanto había comunicación telefónica con Onofre, entre Soledad y Onofre.
Apartamento de Nani le llamaba por teléfono.
En lo de Nani no había teléfono.
¿No?
No.
¿Qué sé yo?
No, jamás recordé un teléfono en esa casa, no recuerdo.
¿Cómo que usted no va a saber de su hermano? Eu vi o Onofre telefonando, apartamento.
Já falava? Sim? Então você tendia teléfono?
Tendia o teléfono. O próprio Cabo Anselmo fala no livro, sim. Eu, Anselmo, acho, esse livro, né?
Eu,
Anselmo, acho que é. Está escrito desse, aí neste livro, fala do telefone no apartamento do Nani. Que facilitou os contatos.
É possível, eu estou incluso tratando-me do apartamento, que era muito chico, era uma sala, uma habitação, um banho e nada mais. Era muito chiquitito. Muito chiquitito, mas não recuerdo um teléfono.
No.
Incluso eu me acuerdo que de Montevideo, alguma vez que hablamos com Nani, la chamamos al trabajo. De eso sí me acuerdo.
Uh-huh.
Ella trabajaba en el Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura. Uh-huh. O sea, en un departamento de cultura del ministerio. Yo supongo que era el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no?
Debe ser.
Los
contactos de Onofre con Nordeste eran por teléfono.
Sí.
Algunos contactos.
Sí, yo por lo menos
de dónde él llamaba, claro. Usted no se lembra.
No sé, no sé.
Tá.
No sé. Uh-huh. Eso no creo tampoco que lo haya sabido yo. Lo que sé es que hablaban por teléfono, eso sí, uh-huh. Que hablaban por teléfono.
Y usted, toda vez que iba por Santiago, ficaba en la casa de Nani.
Sí, siempre.
Siempre.
Siempre, siempre. Ah. Incluso una vez fui y estuve 10 días, algo así, solo porque ella salía de vacaciones al sur y no había forma de comunicarse con ella. Y ahí en los comienzos fue, pero yo fui con llave del apartamento.
Ajá.
Porque una hermana, Ilicha, la hermana siguiente, el tamaño más bella que yo, 2 años mayor, había estado en Santiago y se trajo sin querer la llave del apartamento.
¿Y vos
Ilicha o Soledad? No recuerdo bien, Ilicha o Soledad misma. Uh-huh. Entonces, cuando yo fui, tenía la llave y entré, estuve 10 días solo en el apartamento.
¿Qué año fue eso?
Y ahí en el 72.
¿Y no había teléfono?
Ahí no había teléfono. No había teléfono. No, yo no recuerdo ni nunca un teléfono, ni siquiera el sonido del teléfono en ese apartamento.
¿Ese apartamento era en qué rua?
Diagonal Paraguay 454, apartamento 7B. Eso me acuerdo perfectamente, pero el teléfono no.
Teléfono. Pero así que no había teléfono. Si se lembra del endereço e não vai lembrar do teléfono.
Sim.
Bueno, vamos seguir.
En frente al Cerro San Cristóbal, en diagonal, salir del túnel.
¿Cómo? En frente al Cerro San Cristóbal.
No, Cerro Santa Lucía.
¿Santa Avenida Alameda?
Sí, frente. Cerro Santa Lucía, Alameda, el túnel por abajo y la salida del túnel es diagonal Paraguay. Ahí era.
En frente al Cerro Santa Lucía, en Alameda.
En el único túnel que había en esa época, por debajo de la Alameda. A la salida era diagonal Paraguay. ¿Ese?
¿Era
una VTR? No, nada que ver. No.
¿No?
No, era de nada.
Yo morí...
Alquilado.
Yo morí en frente a Alameda, Santa Lucía.
Pero esto no es por Alameda, por diagonal Paraguay.
La Alameda, no era en Alameda, era en la diagonal.
Diagonal Paraguay.
Ah, entonces es otro apartamento.
Casualidad.
Perto donde yo morí. Yo no me lembro que yo fui en ese apartamento.
Sí.
Mas yo no me lembro más dónde era.
Sim.
E nesse apartamento, me parece, pode ser que eu esteja enganado,
sim,
eu vi o Onofre ligar para o Nordeste e falar com alguém lá. Ou será que eu estou enganado? Pode ser?
Pode ser.
Mas não sei. Pode ser outro apartamento? Bom, aí você foi para Olinda com seu amigo, fazendo festa no ônibus.
Sim.
Vamos retomar.
É. Então, se...
De vez em quando vamos voltar um pouquinho, vai e vem para...
Sim, sim. Tá.
Quando precisar de detalhe, eu pergunto, né?
Perfeito. Então, chegamos em la rodoviária de Recife e aí fomos recebidos por Soledad e Anselmo, diretamente.
Uhum.
Subimos a um Volkswagen.
Você já havia visto o Anselmo antes?
Creo que sí.
¿En São Paulo?
São Paulo.
¿Usted no se lembra?
Creo que sí, sí. Sí lo hice.
¿Usted sabía que ele era o Cabochão?
No, jamás. Yo entré preso y no sabía quién era.
¿Y cuál nombre que él usaba en esos contactos con usted?
Ahí en Recife, como contacto.
¿Y cuál nombre?
Jadiel y Daniel.
Jadiel e Daniel.
Exato.
O mesmo nome que ele usava em São Paulo.
Provavelmente.
A mesma cara, tudo igual, ele usava.
Igual.
Estava de barba.
Tem a foto esta no livro Eu Anselmo, que está ao borde do mar.
Sim.
No beira-mar.
A mesma cara.
Encostado numa coluninha. Sim. Igualzinho. Essa era, aí isso, daí é Recife. Isso tem que ser Recife.
Ah, sim.
Tiene que ser.
¿Se ha impedido a ver atrás?
Yo creo que sí.
Vamos
parar eso un segundo.
Yo voy a pedir.